El mundo nos entrega cada día un sinfín de misterios,
fenómenos sin explicación aparente,
cuestiones de difícil comprensión,
ocultos resortes de lo esotérico, lo místico, lo fantástico.
Bienvenidos a este reino,
enmarcado en el vasto territorio de las noticias de lo extraordinario.
El siguiente episodio es la idea de romance que tenían los habitantes de la cueva de Altamira. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Cosas misteriosas están ocurriendo en el mundo, amigos y amigas. Esto es una clara señal. Esto es una clara señal. No una sabemos de qué señal. Y hay que interpretarla.
Una señal, más que clara.
Socavón en Puebla.
Sí, güey.
Tremendo socavón.
Impresionante.
Sí, un agujero en la tierra, de pronto, como si surgiera el cráter de un volcán profundo, de unos 50 metros de diámetro, más o menos, aproximadamente. Dice la gente ahí de Santa María, Zacatepec, en Puebla, escuchamos un estruendo, salimos corriendo. Sí. Cuando regresamos, se pueden ver, están las fotografías, aéreas, tremendo socavón, y hay una casa, una pequeña casa que está al borde, todo el socavón, un enorme socavón que ha sorprendido a los habitantes de Santa María, Zacatepec. Mientras, bueno, las autoridades están ahí investigando. Ya acordonaron toda la zona. Llegó la marina, llegó todo.
Ya se tomaron una cerveza.
Pero de la nada, así con un tronar de dedos, tenemos una laguna.
A huevo,
Una laguna módica, pequeña, pero cuando una laguna se forma en menos de 3 segundos,
está raro.
Uno se espanta. Totalmente. Todavía están maravillados los científicos.
Póngale.
Y los pobladores de la zona, muy maravillados. Pero pronto una explicación, porque no sabemos, si el socavón pasaba en otra parte y nos íbamos con él. Impactantes realmente las imágenes. Si no lo vieron, véanlas, amigos. Esto es Puebla, México. Por otra parte, tenemos el éxodo de una manada de elefantes que van camino hacia ningún lugar. Bueno, van hacia el norte en realidad de China y han provocado revuelos entre los pobladores locales que veían la peregrinación. Desconocen el motivo de la movilización. No es, entre comillas, normal que esto ocurra. Son 15 elefantes asiáticos que han viajado desde las periferias de Kunming, en China, a lo largo de 500 kilómetros.
Es un buen,
Que es un buen.
Sí,
y a su paso, bueno, van destruyendo cosechas, provocando daños materiales en poblaciones rurales, aldeas, ciudades pequeñas. No porque estén enojados ni nada.
Detienen su marcha.
Claro.
Evidentemente, el niño elefante está detrás de esto.
Totalmente.
O sea, no hay duda.
No se les crucen.
No.
Ellos van. Van. Si usted tiene su
Tuvieron familia, efectivamente.
Bueno, la travesía había pasado un tanto desapercibida. Hasta ahora que comenzó a hacerse un seguimiento. Y la realidad es que nadie sabe por qué y hacia dónde van.
Pero se los ve seguros.
Son 15 miembros. Sí. Como dijo el lagarto, hay 3 bebecitos ahí. O sea, tuvieron familia en todo el recorrido de 500 kilómetros. 3 bebés, 12 adultos. No había generado interés mediático hasta ahora. Dijeron, bueno, estos vienen de 500 kilómetros.
¿Algún lado van?
¿Y por qué están yendo a ese lugar? ¿Y de qué? Si están huyendo de algo, están huyendo? Hace 6 meses que van en camino, aparentemente hacia ningún lugar. Aunque supongo que ellos sí saben a dónde van, ¿no? Damas y caballeros, cosas misteriosas que ocurren en el mundo. Elecciones el domingo en México. Bueno, aquí todas las cosas misteriosas ya ocurrieron en la campaña. Vamos a ver qué ocurre.
Siempre puede ocurrir más.
Siempre. No menosprecien nuestra capacidad de hacer cosas maravillosas. Hay un senador, 500 diputados federales, 15 gobernaturas, 30 congresos locales, 1910 ayuntamientos y 16 alcaldías en juego. Por lo tanto, el domingo va a ser un día efervescente en México, lindo y querido. Todos a votar. Y hay elecciones el domingo en Perú.
También, claro.
Donde lo que se define es más grueso aún, ni más ni menos que la presidencia. O sea, llegó el momento, aquel que parecía tan lejano, 6 de junio, donde se definía en segunda vuelta entre la derecha y la izquierda, entre Keiko Fujimori, una vieja conocida de la política peruana, y Pedro Castillo. Veremos lo que ocurre, estaremos muy atentos a todo lo que está ocurriendo el fin de semana. semana en Latinoamérica eleccionaria. Señoras y señores, también por otra parte, Estados Unidos ya anunció el envío de 6 millones de vacunas a Latinoamérica.
Sí,
en realidad son las primeras de 25 millones de vacunas contra la COVID-19 que enviará a Estados Unidos a los países más necesitados. Así que ahí está la larga lista entre la que creo entran absolutamente todos los países de Latinoamérica.
Pues sí.
Entra parte de muchos países de África, países de Asia y así esto a través de la plataforma COVAX.
No queremos que nos deban favores ni nada, lo hacemos porque queremos ayudar.
Sí, pero hace tiempo estaba presionando. Dijo, primero nos desafanamos un poco nosotros. Recordemos que Estados Unidos estuvo con los más altos índices y ahora los más altos índices están en Sudamérica, en Latinoamérica y demás. Así que en la India. Así que para ahí van a viajar vacunas. Y bueno, México, Brasil y Colombia serán los primeros destinatarios de estas 6 millones de vacunas que enviará Estados Unidos de Norteamérica. Damas y caballeros, hoy es la décima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Hoy pelearemos con espadas, volaremos sobre una alfombra mágica atravesando dunas gigantescas y llegaremos a Damasco, la ciudad más grande de Siria, para prepararnos un Arabian Nights.
¡Wow! Sí, Damasco que está complicadísima.
Sí, bueno, pero en nuestra historia no nos complica.
Claro, en nuestra historia no nos complica. Sí. Aquí nos estaremos medio abstraídos de todo lo que ha vivido Siria en los últimos años.
Otra dimensión.
Es una dimensión mucho más
mística.
Mística, sí, seductora.
Más agradable.
Sensual, podríamos decir.
Muy sensual, sensual. Para este cóctel, hoy es viernes de bebidas espirituosas y coctelitos.
Así
para este cóctel, que fue creado íntegramente en la nave María Tijuana, vamos a necesitar un apricot brandy.
¡Hoy ya tengo!
Y ya valió madre. Usted se está preguntando qué chingados es el apricot, ¿no? Bueno, es la fruta conocida como el chabacano o el damasco. El chabacano, déjeme aclarar porque hay un chingo de zonas.
Acepciones,
y también,
¿no?
Claro,
diferentes acepciones.
Porque el chabacano también es como algo despectivo.
Algo grotesco,
¿no?
Es chabacano. Es chabacano, de mala calidad, grosero, podríamos decir. Ah, eso es muy chabacano.
Pero también es la fruta, que es el damasco. Y el damasco nos trasladó directamente a un mundo árabe.
Oh, el sabor del damasco, del chabacano, el mundo árabe. Claro.
Y el mundo árabe nos trasladó a una canción, Arabian Nights, de Siouxsie and the Banshees.
No, de ahí
el nombre de este cóctel.
Sí, que estuvimos hablando en la semana justamente de Siouxsie, por el cumpleaños de Siouxsie. Y bueno, Arabian Nights
estaba
entre
ahí,
las
canciones. Y damasco y bueno.
Todo relacionado.
Investigando sobre Arabian Nights, para ver por qué se llamaba así la canción, el video es muy divertido.
Los caballeros árabes, ¿verdad?
Claro. ¿Sí? Investigando en la red, nos enteramos que Los Caballeros Árabes fueron una serie de televisión animada de Hanna-Barbera de 1968, que evidentemente el Siouxsie miró, disfrutaba.
Totalmente.
Es evidente.
Sí. Fabulosa serie.
Muy locochona.
Un año solo duró. 1968-1969. Arabian Nights, o sea, Los Caballeros Árabes de Hanna-Barbera.
Los Caballeros Árabes en El pirata del desierto.
Wow.
Bueno, así estaba doblada al español.
Y está
muy locochona.
Sí, muy locochona.
A mí me dieron ganas de ver todos los capítulos.
Totalmente.
No sé cuántos capítulos habrá cubierto Hanna-Barbera. Se ve que no fue muy exitoso.
No, se los ve también como rápidos, ¿no? Como esos dibujos de una resolución rápida donde aparece un problema, se resuelve rápido, hay una pelea y ya, ¿no?
Sí, una
pelea locochona,
pero
mágica,
que a mí me costó identificar quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos. Está el pirata del desierto. El pirata es culero.
No sé,
me pareció fabuloso. Están como en un pueblo donde no vive mucha gente.
No hay nadie, está abandonado.
Hacen cosas mágicas.
O sea,
a mí me pareció un hit, pero en realidad no tuvo mucho éxito porque mientras muchas cosas de Hanna-Barbera duraron a través de décadas y décadas, los Arabian Nights, los caballeros árabes, en muy poco tiempo, apenas un año duraron, ¿no?
Bueno, pero volvamos al licor.
Pero bueno, espere, porque se inmortalizó luego en esa rola justamente.
Claro, sí.
Y ahora lo vamos a reinmortalizar con este cóctel.
Bueno, este es un licor muy, muy, muy sabroso, el apricot brandy, conocido mundialmente como apricot brandy, pero estos licores generalmente tienen sus versiones económicas nacionales. Si la consiguen y quieren comprarla, aparte de esta receta muy recomendable para la noche, pronto les estaremos trayendo otro cóctel también con este brandy, muy agradable como aperitivo.
Ah, es usted decir, está garantizando, para la tarde, como, antes, si me compro un apricot, no lo voy a usar nunca más en la vida, lagarto, póngale. No me haga esto, no,
igual ya le digo, fíjense, porque tiene que haber versiones económicas claro. Nacionales de todos estos, sobre todo estos licores.
Lo que son licores de frutas, claro.
Sí, de chocolates y de menta, siempre hay versiones nacionales. Sí. Se puede sustituir también por un licor de melocotón o de durazno, si es que usted tiene alguno en su casa, también lo puede utilizar. No digo que estas frutas sean exactamente iguales, tienen distintos dulzores y texturas, pero convertidas en licor tienen que ser muy, muy parecidas.
Sí, así que bueno, a echar mano entonces del bar cada uno en su casa.
Sí, sí. Señoras, les digo lo que vamos a necesitar.
¿Qué vamos a necesitar?
Vamos a necesitar gin.
Sí, gin.
Este apricot brandy, triple sec, jugo de limón y un pétalo seco de hibiscus, que como ya comentamos, es la muy conocida flor de Jamaica.
Sí, para México se va a hacer muy fácil conseguir el pétalo de hibiscus, así que no habrá mayor problema con eso. Así que bueno, listo, esos son los ingredientes, de eso vamos a estar preparando hoy, viendo cómo prepara nuestro querido señor Lagartija en el bar. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, en su conjunto comenzado por nuestro con frío espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Apricot Brandy. Sí. Anótelo.
Sí. Muy recomendable.
Bien.
Muy agradable.
Sí, dulce, sí, como todo licor, ¿no?
Sí,
lógicamente. Claro. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. Te va a gustar.
Sí, tengo lo que escuché es mucho alcohol, pero bueno, poderosos, totalmente. Sonrió la Muda, como diciendo, estoy como para eso. Muy bien. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, prepárese porque ya le fui anunciando que domingo de elecciones, sabe lo que eso significa para en caso de que el mundo se desintegre, para la publicación del día lunes, para todo lo que tiene que ver con editoriales y demás. Cosas. Sí, va a ser un fin de semana intenso, querido Micorete, pero con estas delicias que nos trae el señor Lagartija, cuestiones musicales y demás, la pasaremos genial. En el programa de hoy encendemos el lavaplatos, hablamos de tecnología, nos subimos a un avión con turbulencias y mareos, hablamos de los infantes conservadores y los ancianos revolucionarios, roqueamos en Dominicana y conocemos la leyenda del monje y el café, mientras nuestro barman estrella, el señor Lagartija, nos deleita con unos caballeros arábigos. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso. No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite. Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí, no lo provoque. No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Bienvenidos al show de las cosas que odiamos. Con ustedes, Palomita Ford desde Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita? No, yo no la odio a usted nada. No, es más, la amo. Y odio tantas cosas,
Palomita. Pero no se trata de usted. A ver si entiende. Sí. Se trata de Palomita Ford. Justamente por eso apareció. Eso apareció. Las cosas que odiamos todos en líneas generales, pero ahora es el turno de que entra al estudio. Todas las cámaras van hacia Palomita Ford y en una especie de luz
cada
cenital.
Vez que entra Palomita. A cualquier ella, lado, las cámaras van a ella.
Por eso dice, yo odio la máquina lavaplatos. Perfecto. Bueno, hay en muchos lugares del mundo donde la máquina lavaplatos es un artículo, no se ría,
artefacto.
Es un artefacto, un aparato. Una máquina, justamente, máquina, como bien
máquina,
dice,
máquina.
Que está presente en todos los hogares. Máquina. En otros lugares no tanto. Yo nunca tuve contacto con una máquina lavaplatos, pero he estado en lugares donde sí la he visto funcionar. Y también la odio, Palomita, totalmente. Me voy a sumar a este odio contra la máquina lavaplatos, que me parece el artilugio, el artefacto, el aparato, la máquina más inútil que puede haber en una casa.
A ver, yo supongo que será por eso que la odia, porque
yo sé por qué la odia, pero usted, yo sé que la va a defender, porque usted defiende todo lo que tiene que ver con la tecnología.
Amo la tecnología.
Bueno, fabuloso.
Y ahora ha cambiado mucho y ya la
máquina. A mí me parece que la tecnología a veces se lanza a cuestiones. Un poco apurada. La máquina de lavar los platos está lejísimos de llegar a ser útil. Bueno, por dice Palomita Forti, dice,
ya se le van a comunicar muchos diciendo,
me vale madre. O sea, no, al contrario, no es me vale madres. Ajá. Qué bueno que se comuniquen, o sea, muchos realmente.
Huevo.
Bueno, porque a finales dice, no lava los platos muy bien y tengo que lavarlos.
Sí, sí, sí.
Estoy totalmente de acuerdo, Palomita Forti. Lo he visto. He visto inclusive que muchas amas de casa y amos de casa, cuando que tienen esta máquina, vas con los platos sucios y dices, ah, momento, que hay que como previo lavarlos, porque lógicamente máquina.
Total,
la máquina.
Usted no puede meter el plato con.
Con la moronga no puede. Con la moronga no puede. Con,
entonces
bueno,
tiene que lavarlos mínimamente.
Claro, entonces lo lava
entonces,
uno.
Para lavarlos mínimamente.
Para lavárselo. Para lavar. Escúcheme.
Sí,
bueno, prefiero lavar las cosas a mano.
Sí.
Y encima, que por el calor y para ahorrar luz. Ah, porque gasta un chingo de luz eso.
Sí, porque lava con agua bien caliente.
Pero
de hecho, si usted tiene vajilla que no es de vidrio o de que es cerámica, no se le ocurra meterla porque se le va a derretir.
Sí, los platos de unicel que usted utiliza, señora, para los tacos.
No,
o sea no son reciclables, son descartables justamente. Sí, no los meta en la máquina. Porque por un lado,
pero
muy acá.
Tenemos otros materiales que parecen vidrio, pero no lo son.
Claro, y son plásticos.
Y uno
se le derriten.
Exacto.
Dice, ¿qué tal el lavaplatos? Me derritió
toda la vajilla.
Cambiar toda la vajilla porque además arruiné el lavaplatos porque se derritió todo el mecanismo quedó arruinado. Bueno, no ponemos el secador para que se sequen. Ah, lo ponen en modo secador para que se seque.
Ah,
es como utilizar un carrito
para
jugar al golf. ¿Entiende? Es otro pedo. O sea, nosotros usamos la máquina lavaplatos, pero para secar los platos.
Póngale,
guay. Eso me gustó más. Si la vendieran, es un poco cara para eso, pero si la vendieran como máquina seca platos, uno no estaría en esta disyuntiva y en esta crítica hacia las máquinas lavaplatos.
A mí me parece una mamada astrológica.
Astrológica. Se entra la astrología.
Salvo que tenga una familia con seis hijos
sí.
Y que desayunen, almuercen,
todo
merienden, cenen.
Somos
en la casa
así, cabronamente.
Cualquier cosa que ayude a lavar un poquito
ayuda.
Me parece que viene
suma
para adelante.
No, pero estamos hablando de parejas
así,
modernas
para, no,
orientales,
no,
dos personas, tres a lo máximo, una mascota. Bueno, así que más o menos uno tiene que prelavar.
Ocupa el mismo espacio que la lavadora de ropa. Y la lavadora de ropa, no mames, güey.
No, es de una utilidad de puta madre. Eso sí es el futuro.
Eso es el futuro.
Eso es la modernidad, la máquina lavadora.
Sí que sé.
Con esa especies de rodillos que sacas tú la ropa y la vas pasando por unos rodillos para que se seque. Eso es el futuro, cabrón. Esto no sé qué es, todavía no está. Esto es como un carro, con un en la máquina lavaplatos es como un concept car.
Póngale.
Bueno, así que más o menos uno tiene que prelavar.
Sí,
claro,
sí.
Palomita, uno tiene que prelavar. Lava la máquina y después tiene que poslavar. Es el prepa, el post-punk, ¿qué pedo?
No.
Bueno, y ponerlo en la máquina y luego dejarlos en una toalla a que se seque. Es el colmo, dice Palomita.
Estoy
tan de acuerdo con usted, Palomita.
Sí.
Esto es realmente el colmo. Hemos llegado a niveles de colmo.
Sí.
Y siempre, por más que nos costeamos. Escúcheme, Palomita, ¿por qué llegó a comprar la máquina lavaplato?
Quizás estaba ahí.
Puede ser. Claro, ella renta, a lo mejor renta.
Póngale,
con todos los artilugios.
Ajá.
Bueno, pero si fuera por ella, hoy ya una mujer mucho más madura, mucho más sentada.
Hace muchísimos siglos.
Sí, por eso le digo, todo existe de hace muchísimos siglos, pero ya ella, si pasara por ella la decisión, a lo mejor no la compra.
No, claro.
Prefiere comprarse, no sé, un súper
turulete,
mucho más útil. Bueno, y siempre, por más que nos costeamos con una buena marca de detergente,
decimos,
hagamos el gasto, nos vemos con el CQC, decimos, para mí es el detergente, dice, bueno, probemos una buena marca de detergente, una marca top de detergente, siempre
tiene sus marcas especiales, ¿no?
Claro, inclusive con diferentes marcas de lavaplatos van diferentes marcas de detergente y así.
No le puedes una espuma.
No se puede.
Tiene que ser baja espuma.
Siempre no me limpia un set específico de cuchillos que yo quiero, no sé por qué, como que se emputa, como que la máquina dice,
unos cuchillos que no le gustan.
Esto es violento.
Claro.
A mí estos cuchillos no.
Sí.
Son cuchillos que yo traje del Perú.
Póngale,
estoy exagerando, estoy inventando una historia porque realmente esto de que no le lava unos cuchillos específicos debe ser por el tipo de anatomía que tiene.
Es
la máquina culera.
Es inteligencia artificial.
Felizmente eso de lavar los platos es tarea del CQC, así que a mí me la pela un chingo.
Está muy bien.
Y sí, pero yo sé. Lo veo que lucha con que la lucha, máquina, claro, que limpia antes, limpia durante, limpia después. Bueno, abre la puerta para ver si está limpiando bien. Claro, sí. Digo, tiene una relación más intensa con la máquina lavaplatos que conmigo. En realidad era toda una cuestión de celos. Sí, sí, bueno, sí. Yo prefiero ponerme unos guantes de hule a la vieja usanza. Y poner agua recaliente. Ajá. Y sale todo, amigo, sale todo. Honestamente, es lo que más le chinga que las cosas estén sucias. A mí me chinga que las cosas no estén en su lugar, a él que estén sucias.
Y bueno, entonces entre los dos tienen una organización y una limpieza del carajo.
Totalmente, la organización empresarial de la pareja.
Perfecta.
Sí, somos ideales. Tenemos nuestras cosas. Bueno, pero no vengo aquí a ventilar eso. Yo lo que digo es que a mí me por mí pueden estar sucias, ajá, pero en su lugar.
En su lugar.
Y para él pueden estar en cualquier parte, todo desordenado, pero limpio.
Y porque se ve bonito, ¿entiendes?
Claro.
Pueden estar en cualquier parte.
Y bueno, entonces ahí.
Los dos tienen razón.
El Yin Yang y los dos tenemos razón. Gracias, Lagarto. Por eso lo amamos. Un abrazo grande. Y a 5 años de casados, exactamente el día de hoy.
¡Oh! 5 años ya.
Todo este pedo para feliz aniversario.
Felicidades.
Feliz aniversario.
¿Qué vamos a cenar?
Máquina de lavaplatos. Vamos a cenarla, vamos a prender fuego y la vamos a aventar por
fiesta.
La ventana.
Fiesta.
Esta fiesta en lo de Palomita 40, el CQC ahí en Seattle, Washington. Felicitaciones, amigos. Damas y caballeros, llega la loba solitaria de La Plata, Argentina.
¿Cómo está, lobita?
Hola, ¿qué tal, nave? ¿Cómo están?
Pues muy bien.
Vengo a contarles sobre mi vacunación.
Ah.
A ver, el pirata, bocón como es, medio pendejo y aventado, como suele ser, cuando la loba solitaria comunicó de su vacunación, le dije rápidamente, te vacunaron contra la rabia, cani. Ese chistorete que hicimos.
Totalmente.
La loba dijo, no le veo la gracia.
No le gustó.
Se acabó la comunicación.
Loba,
claro, pero ya uno, cuando está en comunicación con alguien, y esto sirva para la comunicación, en caso de que el mundo se desintegre con toda la banda, uno no sabe del otro lado qué habas se están cociendo,
claro,
¿no?
Claro.
De alguna manera, la loba solitaria, desconocíamos un chingo de datos.
Mire.
Así que vamos a ir con ella para ver cómo es esto que le pasó con su vacunación.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina, llega la loba solitaria.
Lobilla.
Y dice, muy bien, ahora sí voy a contarles todos los detalles sobre mi vacunación.
Perfecto.
Resulta que sufro de una condición que baja las defensas, lo cual no es algo muy grave en mi vida cotidiana, pero me mareo con frecuencia, entre otras cosas. Por eso, mi médico confirmó que soy una persona de riesgo y me pude vacunar.
Hay que cuidar a la loba.
Hay que cuidar a la loba solitaria. Totalmente, eso dijo el médico.
Totalmente.
Le firmó una papeleta y me pudieron vacunar contra la COVID-19. Llegó mi turno el fin de semana y como todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Ley de Murphy. Bueno, salió todo como el culo.
No.
Tenía pasaje al sur para ver a mis padres.
Sí.
Ambos con la COVID. O sea, mamá y papá con COVID.
Ajá.
Sí. Bueno, el lunes me hice el hisopado para viajar al sur, a la Patagonia.
Claro.
Me vacuné y me fui al aeropuerto. Dos
se
horas de viaje.
Se fue al aeropuerto.
Me vacuné y me fui al aeropuerto.
Chale.
Sí, vacuna. Soy la loba solitaria.
Loba,
me fui para el aeropuerto. Bueno, 2 horas más el check-in.
Ajá.
Bueno, viajar el mismo día de la vacunación.
Claro.
Amigos, una locura total, realmente. Y bueno, dada mi condición y todo, como yo quise ganar tiempo, vio con la agenda, bueno, ya tenía el pasaje, viajo el mismo día, todo, no, una locura. Caminé por todo el aeropuerto de Buenos Aires en modo zombie.
Sí.
Era así, la gente iba mirando y se iba alejando de mí, rogando no tener fiebre, porque te toman la fiebre antes de ingresar a... Bueno, y rogando también que no me tomaran la temperatura. Yo dije, bueno, puede pasar, que a lo mejor porque yo me notaba calentita.
Chale.
Sí, súper mareada, horrible. Vio como una película de drogas,
así
pánico y locura en Las Vegas y todo se va deformando y me habla la máquina expendedora de refresco. frescos, sí, y el piso se comienza a hacer lava. Bueno, recorrí todo el free shop.
Ajá.
Bueno, en un momento me sentí sumamente atraída por un vodka importado que excedía sumamente mi presupuesto, lo cual me dio a pensar que la vacuna rusa, la Sputnik, claro, V, podía contener alguna especie de adoctrinamiento. O sea, que decía, vodka, camarada, vodka, bebe vodka, ama a Putin, bebe vodka. Bueno, pero finalmente no lo compré.
Ah, mira.
Así que bueno.
Fue una lucha interna.
Fue una lucha interna. No sé. ¿Dónde?
Sobre todo porque no había varo, sino
donde
estaba dentro de...
Claro, sí, básicamente fue eso. Básicamente huevo. Eso venció Occidente gracias a que no había varo, sino ya estaba con tres pomos de vodka saborizado, importado y fabuloso. Pero bueno, después subí al avión, toda mareada, me sentí una estrella de rock, ¿no? O sea, así como los que suben ebrios. Sí, y bueno, y toda mareada. Había mucho viento.
¡Camarero!
¡Camarero, camarero! Nadie me pelaba nada, estaba ahí, me miraban. Había mucho viento,
wow, chale,
por ende turbulencias, esto con mareo, recién vacunada, yo dije amigos, esto ha sido un placer haber conocido este mundo fabuloso lleno de magia y de locura. Bueno, llegué a una ciudad lluviosa, entre montañas, con un claro, ya en el sur, ¿no?
Claro,
o sea, está por el Bolsón, no sé,
pues
fue
claro,
a la Patagonia, donde están los padres. Bueno, un brazo dolorido por la vacunación y muy muy cansada, agotada prácticamente. Mi día comenzó a las 5:30 de la mañana, finalizó a las 23 horas.
Wow.
No lo recomiendo, amigos.
No.
Un día muy intenso para el día de vacunación. Tómense el día si pueden, como lo hemos recomendado nosotros, ¿no?
Claro,
sí. Tómense el día posterior. Bueno, la loba, nunca pensamos que el día mismo de la vacuna iba a enfrentar así una situación de una agenda tan ocupada.
Sí que sí.
Pero vacúnense todos los que tengan la posibilidad. Es una tranquilidad enormísima.
Y pues claro.
Todo esto me hubiera pasado sin vacuna y yo dije, bueno, ya está. No, igualmente así. ¡Viva Perón! ¡Viva Rusia! ¡Y viva los chocolates del aeropuerto! Que se ve que el presupuesto sí dio para el chocolate del aeropuerto.
Chocolates
rusos, por supuesto, porque el adoctrinamiento sí funciona. O en última instancia, chocolates peronistas, posiblemente.
Un
beso enorme para la loba solitaria de La Plata, Argentina. Ahora la imaginamos ya por allá, por los sures de los sures, no en la Patagonia. Damas y caballeros, llega la emperatriz del viento de Sucre, Bolivia.
¿Cómo está, emperatriz?
Hola, nave, ¿cómo están? El otro día, con un viento tremendo, la emperatriz del viento dice, escuché en el programa, me llamó la atención una frase que dijo el pirata en el programa del día viernes respecto a aseñorear a damitas de 20. Pues me hizo pensar, le hizo pensar a la emperatriz. Yo no dije que, a ver, lo que quise expresar es que hay personas donde la estructura de la matriz cultural funciona de una manera tan impactante que tenemos gente de 20 pensando como gente de 60,
exacto,
70 años, o sea, con una especie de conservadurismo cultural, repitiendo frases hechas que en realidad tampoco se han planteado como críticas. Y la repiten como pericos a una edad muy temprana.
Solo frases, también hay formas de vida. Hay gente que vive.
Bueno,
¿no?
Sí,
forma como una persona mayor,
claro,
como un don,
claro,
una doña.
Claro. Bueno, pero esto tiene muchísimo que ver con una educación y una forma de incorporar esa educación, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que hay personas de 20 años que te pueden aventar un discurso completamente coherente con alguien muchísimo mayor.
Póngale.
Y gente muy mayor que en avanzadísimas edades sigue teniendo un pensamiento crítico, se sigue preguntando por qué,
pues claro,
y sigue mostrándose en pasillos de rebeldía, más allá de que de alguna manera la vida le ha demostrado ciertas cuestiones que la pueden llegar a desilusionar.
Ajá.
Entonces, lo que hablo era que no se trataba tanto
de
lo que estaba expresando de una edad biológica,
claro,
o de una edad de tiempo rígido, sino de una sensación de lo que algunos... Yo no quería echar mano de la palabra conservador o no conservador, porque hoy está muy en boga políticamente y los conservadores hablan de los otros que son conservadores, pero bueno, repetir como perico algunas cuestiones que tú dices, si le quitas el tono de voz, le quitas la imagen.
Póngale.
Y vas al puro texto, dices, no sé quién lo dijo esto, si lo dijo alguien de 80 años en el año 1834 o lo dijo alguien de 20 en, ayer. Y es raro.
Todo bueno, esto está exagerado, pero sí, a veces se dan pequeños detalles, no tan, no tan trascendentes, digamos, ¿no?
Sí, en pequeños detalles.
En cosas de la vida, ¿no?
Sí.
Y también usted decía de 20, pero también uno puede ver una doñita o un doñito de 14, 5 años.
De 5, sí.
Y dice, ay, no mames,
por eso güey, digo, porque ahí lo que emerge sí. es la estructura de una especie de educación. Una niña de 5 años, con la manito a la cintura, le dice, ay, ¿por qué se viste de esa manera ese señor? Viendo, no sé, a un hombre que está con unos pantalones rosa y un sombrero de copa.
Póngale.
Esa niña está rara, porque un niño de 5 años, lo más lógico, claro, es que diga, ay, qué bueno, no sé.
Se
entiende el concepto que estoy diciendo, digo. Un niño de esa edad tiene que estar despojado de todas esas estructuras mentales que van a abonar a la discriminación, no quiero decir, o sea, se nota en ese sentido cuando más allá de la edad, ¿no?
Pues claro,
hay gente muy, cuando dicen open mind, de mente abierta,
sí, pues claro.
Y hay gente mucho más rígida. A eso me refería, querida Emperatriz del Viento.
Y ahora lo que decía Alpira es que como está todo mucho más mezclado,
claro.
Uno puede ser, aparentar ser open mind y ser extremadamente cerrado, conservador.
Totalmente,
ahorita de esto
rígido.
Se puede dar perfecto.
Pero perfectamente, totalmente.
Sí.
Y bueno, eso era, lo sorprendente. La Emperatriz del Viento, sin embargo, tomó esto para otro lado, en realidad.
Bien.
Dice, pues me hizo pensar, hace años sí me enfadaba cuando alguien en la calle me llamaba señora. Bueno, ahora, a mis 25, pues cuando alguien me dice señora, solo siento resignación.
ya no se enfada.
Bueno, ya no se enfada.
Sí.
Pero, escúcheme, la resignación a los
20... ¿Qué tipo de resignación?
Esto es a lo
¿Es
que
resignación
vos...
que pela a ver, o resignación que en realidad le vale madre?
Emperatriz del Viento, a esto me refería yo con la señora. A los 25 años no podemos tener resignación.
No, claro.
Podemos tener enojo. No con este caso que le digan señora, o sea, vale madres. O sea, es lógico, un niño de 5 años la va a ver usted como una mujer madura a los 25 años. Y es posible que a lo mejor algún otro caballero, por un exceso de respeto, a lo mejor teniendo 50 años, le diga, discúlpeme, señora. Lo cual es meterse en pedo, ¿no? Pero más allá de todo eso, me parece que a los 25 años... todo, menos resignación, todo. Menos resignación es el último sentimiento que hay que tener a los 25 años. Bueno, la cuestión es que me resigno. Me dicen, señora, ya me vale.
Póngale.
Vendría a ser un sentimiento
pero
mejor expresado.
Claro.
No me importa ya que me digan, señora, más que estoy
Por
resignada.
Por eso le preguntaba si era resignación.
No, más ajustado
que
sería.
Dolía o,
no,
o
ya no me importa.
Que vale madre.
La resignación duele. Entonces,
Por
en
eso,
este
por
caso,
eso.
No me importa.
Ajá.
O sea, como
son
bien dice Lagarto,
claro.
Sí, claro, son distintas. Bueno, pues ya casi voy. O estoy cerca de allá. ¿De allá de dónde? ¿A dónde va con 25 años?
¿A dónde va?
Con 25 años. Emperatriz, quédese que la lleva el viento.
Señora Emperatriz.
Así que ni modo. La señora Emperatriz, claro, como Emperatriz que es. Bueno, así que ni modo. Ya no me molesto cuando pasa eso. Solo suspiro y sigo mi camino. Obviamente que se siente bonito cuando me dicen señorita. O cuando las vendedoras ancianitas me dicen niña. Pues eso me hace sentir como más joven. Ay, tengo una noticia para usted. 25 años eres joven. Bueno, yo sé que son trucos para vender, dice la Emperatriz del Viento. Bueno, solo quería expresar eso. Aquí siento que me estaba llevando la chingada, pero en otros mensajes les contaré al respecto. Abrazos desinfectados, Naves se les quiere muchísimo, dice la Emperatriz del Viento desde Sucre, Bolivia. Señoras y señores, llega Nexty desde República Dominicana.
Hola, ¿cómo están, Nexty?
¡Oh, ustedes son la vaina! Sí, Nave, ¿qué tal? Hace un tiempo en el chat de YouTube de FM en caso, se habló de que los participantes deberían poner rock de sus ciudades. Y yo dije, ¡ah, la vaina, la madre! Así que ahora estoy complicada porque yo de rock nada.
Claro, sí.
A mí me gusta interactuar con la gente, soy del team jamoncito, todo muy bonito.
Sí.
Pero el rock como que, no sé, incluso... Inclusive creo que el pirata en ese momento me justificó y dijo, bueno, aquí la, es del Caribe, así, es que es así. No hay, está muy bien es que escuche es música correspondiente claro. a la zona de residencia. Y bueno, yo justo estaba comentando y me acuerdo que el greñudo dijo que yo solía ponerle Valentín Elizalde, que en paz descanse, el gallo de oro, Valentín Elizalde, música de banda, música norteña. Ajá. Y así, y bueno, así que decidí investigar, involucrarme en cosas del rock dominicano. Ajá, me vi como un desafío.
Claro que sí.
Dije, ¿cómo que no hay rock en la isla? Vamos seguro a buscar el rock claro. dominicano. Investigué. Ajá. Una banda muy bueno de los años 70. Ahí conocí a una persona en la investigación Ajá. que venía llevando a cabo. Y esa persona me llevó a otra persona. Y esa persona y una cosa que trae la otra.
Terminó?
Ahora estoy casada con 8 hijos y viva el rock and roll. No, no. Ahora tengo amigos rockeros.
Ah, mire.
Ajá. Amigos rockeros locales, claro. dominicanos.
Ah,
yo les decía, ¿dónde estuvieron todo este tiempo? Que yo lo único escondidos. Que escuchaba era bachata, sí. era esto, lo otro. Ajá. Y decía, ah, sí, estábamos escondidos. Claro. El rock suele estar escondido sí, en algunos lugares claro, del claro trópico.
Que sí. Sí que sí.
Bueno, yo fui a mi primera actividad en plena pandemia y fue como un concierto de rock.
Ah, chale.
Ah, y no solo eso. Y ya estoy en un grupo de WhatsAppito y se envían muchas actividades, claro, porque bueno. Nada,
pues claro,
se empieza, se, empieza a notar lo que es un grupo de pertenencia cultural, ¿no?
Ajá.
Y ser rockero en Dominicana, Chale. A mí se me hace un desafío interesante,
Ajá,
verdaderamente. Sí que sí. Bueno, no sé, así como hacer salsa bachata en Finlandia, ¿no?
También,
se, me,
claro.
se me ocurren desafíos interesantes. Sí. Bueno, y muchas de bandas dominicanas, realmente hay muchas. Hasta tengo mi propia taza con un llavero al cual
bien.
Le puse el nombre de Nexty y que dice puro rock y no sé qué, y ya estoy totalmente rockera, y hace hacer los cuernitos con la mano y estoy feliz. Una
qué
cosa
chido,
llevó
chido.
A la otra y esa otra cosa me llevó a más. Les seguiré contando, pero créanme, son muy cool estas personas. Un beso, un abrazo, son la vaina, dice Nexty de República Dominicana. Ahora tenemos de la nada
Ajá.
una enviada
sí que sí.
Especial a República Dominicana que nos
Perfecto.
Va a mostrar un poco de la escena de rock
sí que sí.
allá
qué chido,
en
qué chido.
República Dominicana. Un beso enorme para Nexty.
Un beso.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde San José, Costa Rica, llega Gandalf el Gris.
¿Cómo está, Gandalf?
Saludos, Capitán Muda, amigo, señor pirata, señor Artija. Espero que la nave esté flotando cómoda en el espacio. En el programa
Perfectamente.
5012, el Millo de Mérida, Yucatán, contó sobre la leyenda del origen del café. Yo recuerdo haber leído en un Escuela para Todos, que los desintegrados de México y Centroamérica recordarán muy bien, una leyenda bastante similar. Un monje en Etiopía andaría de misionero o algo así, estaba orando una noche fuera de su convento cuando de repente se queda dormido completamente. Se despierta asustado y sintiéndose culpable por no poder mantenerse despierto, hizo una cortada en su brazo para que el dolor lo mantuviera, ¿no? Así en
sí
vigilia. Esta medida extrema, pero eficiente realmente, se repitió por muchas noches hasta que el monje notó que donde goteaba la sangre de su brazo, cada noche había empezado a crecer una planta. Ah, esto es una versión más mística.
Más mística.
La otra, claro, la otra, esta la es otra, más religiosa.
La otra más, más científica.
La otra es más científica, bio,
sí,
más biológica, más las cabras, se comieron una planta de café y estaban alteradas. No, en este caso es totalmente místico, esto es una historia, claro.
Y entonces, de la sangre del monje.
De la sangre del monje empezó a crecer una planta.
Sangre del monje.
Que a los meses dio unos frutos maduros.
Ajá.
Que el monje, por alguna razón, tomó solo la semilla
sí.
y la tostó.
Charlie, ¿no? Ahí tenemos un salto medio mormón.
No sé, no entiendo. A ver,
¿por qué?
No entiendo
por qué era tostó.
Claro, porque el monje determinó, dijo, sí, esto así esto, no va. Sí, esto va tostado,
aroma, pero,
tostado sí, con unos azúcares. Sí, esto sí, va, y esto va a la mañana va para sí, adelante, echando un mito, y si lo corto con un toquecín de lechita, y se estaba haciendo un desayuno sí, americano sí, de puta madre.
Y el monje dijo, ¿probaron colocarle granos de café claro, a un gin tonic?
Sí, lo... ¡Pinche monje! Funciona, me caes re chido, güey. Sí, 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 sí. Así, ¿por qué tomás sus determinaciones? Ajá. Primero que emo total, dijo, sí, para mantenerme despierto, y claro, se fue cortando. Dijo, cortando, esto no está dando resultado, porque ajá, me siento cada vez más débil, sí, estaba perdiendo sangre
claro,
el hombre.
Claro, claro. Bueno, pero y... tenía un chingo de plantas alrededor.
Pero tenía un chingo
que aparte
de
crecían rapidísimo, porque o el monje estuvo unos...
No, el monje...
Unos años.
Sí, estuvo unos años.
Ajá.
El monje...
Porque para que crezca la planta, le no, dé el fruto.
Y, pero ahí empieza lo milagroso, claro, lagarto. Claro, claro. Ahí empieza eso.
Esos
fue,
son otros tiempos.
Son los tiempos de sí, Dios, sí, sí, son sí, los sí, tiempos sí, divinos, son los claro, tiempos del monje, son sí, los tiempos sí, sí, etíopes, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, bueno, sale la planta y bueno, y dio sus frutos maduros el monje por alguna razón. Aquí
por
cuando
alguna
por
razón,
alguna
sí,
razón que solo tostó, el monje
ajá,
conoce,
claro, sí,
o Dios le dijo,
sí,
tuéstalos, así no. Sí. Entonces, sí, los tostó.
Ajá.
Tomó una semilla, la tostó y como resultado hizo una infusión luego
claro,
de eso.
Claro, claro.
Se ató el pedo. Sí, una infusión. Y se tomó un cafecito.
Esto está muy bien.
Y dijo, esto va para adelante mientras. Y esto además me mantiene despierto.
Claro, claro, claro.
Entonces, mire qué combinación alucinante. Puedo seguir
claro,
rezando
sí,
sin cortarme.
Claro.
O sea,
y tomando cafecito.
Y tomando cafecito delicioso. Empu cafecito, sí, dijo el monje. Qué bonito ajá, todo, fabuloso.
Bien,
y así
bien,
es como el Café 88 en Veracruz.
Sí.
Pues tiene una historia mística
claro,
el Café 88
claro, claro,
en Veracruz.
Sí,
una
sí,
mariposa venía,
ajá,
pero bueno, la contaremos
sí,
en otro
sí,
momento.
Sí, sí, sí.
El monje entonces consideró esto como un regalo del cielo
ajá,
y todo lo que los tips que le había tirado
claro,
Dios
claro,
de
sí,
tuéstalo,
póngale,
haz una infusión
hizo
con
un
eso.
Negocio del hizo, regalo del cielo.
Bueno,
genial,
claro, y a partir de ahí el
sí,
primer café, ¿no?
Sí.
Shop en Etiopía.
Claro.
Bueno, y nada, un regalo del cielo para seguir en vigilia y orar con más fervor.
Claro.
Pues ya
lo
último
lo
se tomaba cuatro
es, claro,
cafecitos y estaba. ¡Gloria a Dios en las alturas! Y
claro,
así todo.
Ajá.
Oraba de una manera espectacular. Bueno, para muchos de nosotros el café es realmente un regalo de un ser superior que nos ayuda a concentrarnos y a mantenernos alerta. Ah, usted abona esta teoría.
Ajá.
Muy bien,
muy bien,
me parece muy bien.
Sí, sí, sí.
Saludos, nave. A todos, sí, digamos que tiene como más misticismo que los de la cabra
sí,
loca,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, saludos a todos, nave. Se despide desde Minas Tirith, también conocida como
parte
San José de Costa Rica.
Podía estar
Gandalf
por ahí cerca, discúlpeme, la cabra podía estar, pueden ser historias paralelas y reales todas, ¿entiende? Porque la
sí,
cabra estaban cerca, le comieron las plantitas al vato.
Sí, al santo.
Al santo.
Al monje.
Y se fueron para donde estaba su pastorcito y el
claro,
pastorcito ahí las vio que estaban alocadas.
Claro, el pastor vio una realidad
claro, claro,
sí,
más, todo
junto. Claro, claro, claro,
o sea,
sí, más agnóstica, podríamos
claro,
decir,
claro,
una realidad
o sea,
más, sí, y el religioso, lógicamente.
Como los tiempos modernos, tenemos para todos.
Bueno, los tiempos modernos tenemos varias
sí,
visiones
sí,
de un
sí,
mismo
sí,
hecho. Desde Minas Tirith, también conocida como San José de Costa Rica, Gandalf el Gris, evidente fan de Tolkien, como habrán notado, y de su obra El Señor de los Anillos. Un abrazo grande, digo por los de Minas Tirith,
sí,
ahí en la Tierra Media y demás. Un abrazo para el amigo Gandalf el Gris. Señoras y señores, llega con ustedes el Lord Azrael de Chihuahua, México.
¿Cómo estás, Lord Azrael?
Hola, amigos de En Caso, ¿cómo están? Bueno, este fin de semana, después de muy buen tiempo, pude disfrutar de una comida casera con mi madre. Y no es que no hayamos tenido una comida en los últimos meses, sino que, bueno, en esta ocasión decidí preparar yo la comida. Para la ocasión
bien,
le preparé una de mis recetas favoritas. Hongos portobelo cubiertos de carnes y verduras, coronados con queso gratinado. Y los acompañé con arroz rojo. Me dio mucho gusto darle de comer algo diferente a mi madre y no recurrir a la comida rápida de cada domingo. Bueno, durante el último año he visto cómo le ha pegado la pandemia. No es que ella se haya enfermado de eso, haya tenido la
ajá,
COVID, haya estado internada o algo así, no, sino que mi madre siempre fue y ha sido una mujer sumamente independiente que ha trabajado y buscado esa, bueno, de forma activa,
claro,
su manera u otra,
ajá,
bueno, ya fuera superándose profesionalmente mientras tenía que seguir trabajando para mantener a sus tres hijos, ayuda a mi abue con los gastos y demás. Por lo que se puede imaginar que a ella la pandemia le pegó realmente
y
muy fuerte,
claro,
ya que no podía salir ni visitar a sus hijos ni nietos, lo que le ha causado una especie de depresión.
Y sí, güey.
O depresión, dice llanamente. Bueno, hay a personas que les ha cambiado la vida muchísimo.
Mucho, mucho.
Bueno, este es un caso, ¿no? Acostumbrada a visitar a sus hijos y demás, ya no poder hacerlo asiduamente, por lo que, bueno, el poderle brindar un pequeño instante de alegría con una rica comida casera fue todo un placer. Yo siempre he dicho que uno demuestra el amor y los afectos a sus seres queridos a través de la comida y no siempre tiene que ser algo muy complejo o exótico. Bueno, usted se aventó unos portobelos rellenos con mamón, tampoco, Bueno, muchas veces lo simple puede ser de las cosas más sabrosas que uno puede dar. Por ejemplo, unas papas fritas o un huevo estrellado. Pero bueno, banda, no sé qué opinen. Por lo pronto...
De las papas fritas y huevo estrellado,
no,
para
escúcheme,
adelante.
No, momento.
Son muy compañeras, van perfecto.
Pero, ¿de qué opinen de qué? No hay que opinar de todo. O sea, no de todo uno tiene que tener una opinión. Usted está contando que fue y le cocinó a su madre, lisa y llanamente. Y habló de su madre, como hay muchos que se sentirán representados, de cómo les ha afectado la pandemia sin estar en contacto con el virus y sin haberse enfermado,
no,
¿verdad?
Claro.
No. Bueno, agáchense, cúbranse. Gracias y adiós, dice Laura Rael desde Chihuahua, México.
Los hijos de Edipo debían reinar Tebas un año cada uno, pero se pelearon y decidieron solucionar la cuestión mediante un combate. En la lucha, ambos se atravesaron mutuamente con su espada. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Bienvenidos a este oasis llamado el Bar de la María Tijuana. Hoy siéntanse en un pinche tour bien fresón y carísimo, donde desde un hotel 7 estrellas nos trasladaron al desierto, a unas tiendas de campañas blancas, con cortinados lánguidos, casi transparentes, que por la brisa se elevan como queriendo escapar de este mundo, para disfrutar de una tarde-noche oscura, pero muy, muy brillante, de una reunión mágica estilo beduinos, bebiendo este néctar de los dioses. Pasen.
¿Cómo le va? Soy el pirata del desierto.
¿Usted es el pirata?
Soy el pirata del desierto.
Mire usted,
sí,
lo
pero
vimos
vengo
en la televisión.
En Arabian Nights.
Sí.
Vengo en son de paz,
no vengo
a hacer ningún desmadre.
Mejor así.
Me gustó la tienda de campaña con blancos cortinados lánguidos, todo esto que estoy viendo aquí. Me sentaré en alguno de los almohadones.
Tomen asiento, pasen al lugar para todos.
Sí,
estamos en el desierto, así que...
Qué bonito todo, qué bonito.
Por favor, no se lleve ninguna. Sí.
No, está aquí para fumar también. Ah, qué tentación, yo he dejado de fumar.
Bien.
Me voy a colocar.
Vamos a comenzar a preparar el cóctel. En una coctelera, si no tiene, lo puede preparar en un vaso o jarra para mezclar y luego lo pasan a la copa. Colocamos 4 o 5 hielos, 2 onzas de gin, 1 onza o medida de apricot brandy, 1/2 onza o medida de triple sec, 1/4 de jugo de limón, o sea, es muy poco lo que lleva de jugo de limón, es para básicamente cortar el dulce. Batimos enérgicamente en la coctelera o si no lo mezclamos y sin dejar pasar los hielos servimos en la copa. Si hace mucho calor, puede dejar pasar un hielo, no más.
Hace mucho calor y estoy viendo las señoritas que seguramente va a ser danzas de los siete velos.
Sí, luego.
Muda, como luego. Ahora va a ser danza.
Por favor, detengan al pirata del desierto.
Soy el pirata del desierto, por favor. Deme otro. Deme el primer trago.
Pero todavía no le serví nada.
No, por eso.
Sí.
Por eso, sí.
En nuestro caso, lo servimos en una copa de cognac, ya que el cognac es un tipo de brandy. Y este cóctel lleva apricot brandy, así que iba bien. Como podrán ver en la foto que publicamos en Twitter,
@lagartijasr,
muchas gracias, mi cuenta,
@canaltrans.com,
la cuenta de En caso de que el mundo se desintegre, síganos y ahí podrán ver también las fotos y las recetas y todo lo que compartimos con la banda. Lo servimos en una copa Napoleón, como les decía, que tiene la N tallada. Son copas que pertenecían a mi abuela.
Oh, a la abuela.
Sí.
Del mismísimo Napoleón Bonaparte.
No, de mi abuela.
Perdón. Sí, claro.
Y se llaman copas Napoleón porque el origen de uno de los cognac más famosos del mundo, el cognac Courvoisier, se remonta a la época de la Revolución Francesa.
1789, Revolución Francesa.
Fue tal el éxito de esta bebida que el mismísimo Napoleón Bonaparte visitó sus bodegas en 1811 y, totalmente enamorado de este cognac, se llevó una cantidad importantísima de barriles porque quería que sus compañías de artillería tuvieran una ración importante de este cognac para elevarles la moral durante las guerras napoleónicas.
Ah, un poco de cognac para los soldados.
Como sabemos, no le fue muy bien.
Bueno, le fue bien durante muchísimo tiempo y en determinado momento a todos le llega su Waterloo.
Waterloo.
Dejó de irle también y bueno, ahí la historia.
Cuenta, ¿verdad?, la historia o la leyenda, quizás mejor dicho, que después de su derrota en Waterloo, Napoleón fue desterrado a la remota isla Santa Elena, en el medio del Océano Atlántico está esa isla.
Mire, si pueden,
¿dónde está?
Busquen dónde está Santa Elena.
Está bien locochón,
Y verán que está en el medio de todo y
de
a la vez de la nada.
Sí que
o
sí.
sea, está casi a igual distancia
ahí
del continente
Napoleón.
Americano e igual distancia del continente africano. Está como en un camino que puede, en una línea imaginaria entre lo que sería el norte de Brasil
el
y Angola. Por ahí está perdida una pequeña isla llamada Isla de Santa Elena, donde terminó sus días preso, por supuesto, apresado, Napoleón Bonaparte.
Y dicen que lo único que pidió para llevarse fueron estos barriles de cognac que le quedaron.
¿Algún último deseo? Los barriles de cognac, dijo.
Sí. Los oficiales ingleses encargados de este viaje, de 67 días para llegar hasta la isla, accedieron y le dejaron subir sus barriles de cognac.
Mitad porque a un inglés pedote
también,
le
¿no?
cae muy bien que tu último deseo sea transportar barriles, toneles de cognac en el barco.
Sí que sí.
67 días donde, si nos daba sed de la mala, podíamos acudir a estos cognac de Napoleón.
Claro.
Que en realidad tenía la marca que dijo el señor Lagartija.
Fueron estos ingleses, oficiales, encargados de denominar este cognac como el cognac de Napoleón.
Porque era el que había les había hecho conocer.
Totalmente. Y de ahí las copas con la N tallada. Pero regresemos a nuestra noche estrellada en medio del desierto.
Ah, sí. Arabian Nights. Vuelve al Piratas del Desierto.
Perfecto.
Está esperando, señoritas, danza siete velos.
Tranquilo, pirata.
Sí, sí.
Estamos frente a nuestra copa. Con el cóctel ya servido, dejamos caer un pétalo de hibiscus como si descendiera del cielo y volando entre las dunas gigantes se zambulle en nuestro elixir para darle el touch final a nuestro Arabian Nights. Ahora sí, tomen sus copas y salud.
Salud.
A ver, pruébelo, pirata del desierto.
Voy a... Piratas del desierto va a probar tragos Arabian Nights.
Si no le colocan el limón y quieren un cóctel muy dulce, podrían hacer la prueba, pero es muy dulce. El limón para mí es importante, aunque es poco.
Está muy bien,
sí, muy equilibrado,
muy
refrescante.
Sí. Con el equilibrio, pero al detalle de cada cosa, porque cualquier cosa se puede desbandar
totalmente.
Delicioso.
Muy recomendable.
Sí, yo
ojalá
ya me siento en una noche.
Disfrutar.
En una noche entre las dunas, como dijo. Totalmente.
Esto es genial.
Sí, esto es totalmente genial. Y ahora, damas y caballeros, viajamos rápidamente de esas dunas a Ciudad de México. Para encontrarlos con Navlac García. Navlac García dice: buenas tardes, buenas noches.
Navlac?
No importa la hora en que lo lean, lo importante es que solo quiero agradecer que tan chingón podcast. Llevo un año que los empecé a escuchar por mi carnal, Abel Lunático. Abel Lunático lo ha logrado. Es un posible Juanás.
Sí,
desintegrando todo a su alrededor. No sabemos si es su carnal,
o carnal
de cuate de la vida.
Sí.
Mi carnal Abel Lunático.
Pero bienvenido.
Y por ello me atrevo a salir del closet y a pedir que me firmen la papeleta como Navlag García. No se me ocurrió otro nick, pero por el momento estoy bien así. Quiero también pedirles, porque el 6 de junio es mi cumpleaños. Hay elecciones, amigo. Está muy complicado celebrar un cumpleaños en este contexto. Bueno, ya estoy llegando al tercer piso y me siento de puta madre. Sí, o sea, si me hubiera dicho estoy al octavo piso y me siento de puta madre, hacíamos la ola y lo felicitábamos, pero es como corresponde que se debe sentir. Totalmente. Bueno, felicitaciones. Mis amigos de mi generación se asustan, pero yo lo tomo como con buena actitud. No es un año más. Es algo especial y algo curioso es que es mi cumple. Cuando caía entre semana, hacía exámenes finales. Por algún motivo, no sé si kilos de mal de pase, pero amo el mes de mi cumpleaños, junio. Más esa fecha porque fue la invención del Tetris y el día el desembarco en Normandía. Digo, los gustosos de la historia sabrán de qué se trata. El día D se comienza a definir para un lado la Segunda Guerra Mundial y la invención del Tetris. Bueno, el juego nos une a canaltrans.com, querido amigo. Hechos históricos que cambiaron la visión de la humanidad, tanto la invención del Tetris como el día D. Espero pasarla muy chido y la va a pasar en medio de elecciones, amigo. Ya que también ese día hay elecciones locales en México para gobernaturas, alcaldías y diputados. Así que aún siguen pasando cosas fuera de lo normal en mi fecha de cumpleaños. Totalmente, un abrazo, Nave, y esperamos llegar a más emisiones por mucho tiempo. Feliz cumpleaños anticipado. Vamos a hacer, en este caso, una excepción. Es el domingo, pero estaremos todos votando y así. Así que un muy feliz cumpleaños para Nav Lag García de Ciudad de México.
Mire, lo recibió Campanita.
Lo recibió Campanita.
Ahí a lo último.
Sí, dijo, no. Lo tomó como...
Hay fiesta, dijo.
Sí, casi de la camisa lo tomó. Dijo, ¿dónde hay fiesta? Un cumpleaños. Y yo, no estoy... se queda con Campanita y con nosotros.
Y todo el fin de semana.
Aquí en la Nave María Tijuana, todo el fin de semana. Va a quedar empapado todo. En caso de que el mundo se desintegre. Totalmente desintegrado, querido amigo. Le enviamos un abrazo grande. Se queda con Campanita con nosotros aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Sicky Track y por el Mayelo, por la piromana tras el telón, por el señor Adric, por el Vishnu, por Cempasúchil, por la nena ilegal, por el Estragos, por Belén de Puebla, por Chalía, por la Patiño del Mar, por Ojos de Perro Azul, por el Monquiqui de Puebla, por el Fly de Cochabamba, Bolivia, por el Pollo Cochalo, por Aurorita, por el Juguetero.
¡Salud,
por el
banda! Por el whisky, whisky, lance, whisky, 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 lance, ah, whisky, whisky, lance, whisky, 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 lance, ah.
Y así nos despedimos, frigida por derecha, por no tener sus monitores, por la FAP, por la red, por las tres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
El día lunes.
Sí que sí. Eso sí, si alguien, como el señor Lagartija en estos momentos, suelta la copa que tiene en la mano y me dice, ¿cómo ve la Tierra?
La veo potente, de acero, indestructible, poderosa, como la modernización y la industria metal pesada. Como la retroexcavadora china, güey.
Un detalle, no se preocupen por nada. Provincia de Buenos Aires, Argentina. Un intendente emocionado dedica a Cristina Kirchner, a Néstor, a Perón, a todos los héroes de la patria, unas palabras para anunciar la llegada desde China de una retroexcavadora anfibia, amigos. Yo no sabía que existían, pero hay retroexcavadoras anfibias. Una licitación grande, dijo. $100,000 invertidos en esta máquina anfibia que servirá para la limpieza de canales, arroyos y zanjones. Perfecto. Y ahí va la gloria anfibia, completamente eficiente.
Qué belleza,
jefe, se está hundiendo a la mierda.
No, ignorante.
Es anfibia, china, marca Louis Vuitton, totalmente moderna. Que vaya al agua, es una buena. Jefe, se está hundiendo a la mierda, No se está hundiendo nada. Te digo, anfibia es que anda por la tierra y por el agua, pelotudo, como un cocodrilo, como un... Lo que usted diga, jefe, pero mejor vamos trayendo las hinchas y el tractor del Zoilo porque se está hundiendo a la mierda, Amigos,
¿qué pasó?
Se hundió a la mierda. No. Y bueno, era anfibia, pero tampoco tanto. Se volcó y bueno, el primer día de uso de la retroexcavadora china durante una obra volcó, debió ser sacada del agua por Zoilo y su tractor. El intendente de Ensenada, Mario Seco, de él estamos hablando, dijo, bueno, ahí me avisan cuando la saquen. No, luego hizo un video donde dice, no, son cosas que pasan, puede es la pasar, primera que pasar, se nos vuelca, claro, pero ya está en actividad nuevamente, completamente anfibia.
Perfecto.
Si no se vuelca, si se vuelca, valiendo madre, ya saben cómo es esto. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso al psicólogo bajista de Tijuana. Un abrazo grande para él. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Informe. Es algo que le manda a tu madre para que se entere de la vaina que haces. ¿Mua? Soy Kimbo.
Hola, soy la Moni Juanaca. Besos desde El Salvador.
Yo, what's up? It's the Tío Grinch. Resistance, this motherfucker.
Desde Parral, Chihuahua.
Un gran abrazo.
¿De cosa?
Y el güerito de sistemas.
aquí el Mico Miquel de Bilbao en el Euskadi. Espero que tengan un día fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.